Somos una nueva generación.
Y los vamos a estar acompañando.
Con toda la información del mundo del deporte.
Seguiremos nuestro legado.
Porque el periodismo universitario abre fronteras.
Esto es Estación Deportiva.
Pasión por el deporte.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más, a una emisión más aquí en Estación Deportiva, donde tenemos toda la información del mundo de los deportes, tanto nacional como internacional, en diversas secciones. Quien les habla, Luisa Garzón. Venimos todo el equipo de trabajo. Quiero empezar con las damas. Hola, Catalina, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy?
Hola, Luisa, hola a todo el equipo. Muy bien, emocionada porque hoy hay buenas noticias y mucha info.
Así es, Catalina, bastante información. Hola, Dylan, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, Luisa, hola, Cata. Feliz de estar acá en otro episodio más de Estación Deportiva. Y como dijo Catalina, hay muchas noticias, mucha información y a darle.
Así es, Dylan. Y por último y no menos importante, saludo a Carlos Delgado. Y bueno, sin más preámbulos, damos paso a la primera sección, que es la sección de ciclismo.
Ese gamberra que está a punto de conseguir el sueño.
Ciclismo.
El sueño de toda Latinoamérica ciclística.
Comenzamos esta sección de ciclismo con la finalización de la Vuelta al País Vasco, donde Esteban Chávez fue el mejor colombiano, ya con 7 puertos de montaña, 3 de ellos de primera categoría y un recorrido de 111,9 kilómetros, dieron partida la sexta y última etapa de esta Vuelta al País Vasco, donde Esteban Chávez del Bike Enchains fue el mejor colombiano. No, pues no era una etapa fácil por el recorrido tan montañoso, pero aún así 7 corredores se dieron a fuga. Hucarty, Richard Carapaz, Enric Mas, Omar Fraile, Antoine Tol, Ben O'Connor y Patrick Beaven. Pero pues, en el descenso de Elousa, esta fue pues neutralizada. Ya en el ascenso final, David Gaudu del Grupama se le pegó a la rueda de Primo Roglic, ni más ni menos, el ciclista del Jumbo Visma, lo que ocasionó que 3 corredores como Carte y Tadej Pogačar se fueran quedando en el grupo perseguidor. Al final, luego de 3 horas de carrera, el corredor del Grupama se llevó el triunfo de la etapa, mientras que Roglic se quedó con el título. A pesar de la dificultad de la jornada, Esteban Chávez fue el mejor colombiano, siendo octavo en la etapa y el mejor colombiano en la general en el puesto 9, cerrando así una gran actuación, mientras que Sergio Higuita entró en el top 30 de la general. La clasificación general de esta vuelta: primer lugar, Primo Roglic del Jumbo Visma; segundo lugar, Jonas Vingegaard del Jumbo Visma; y por último, cerrando el top 3, Tadej Pogačar del Team Emirates. Ya pues hablando de Esteban Chávez, quiero recalcar una casi victoria en la cuarta etapa de esta vuelta, donde fue un recorrido de 189,2 kilómetros, el más largo de toda esta etapa. Ya pues aproximadamente a tan solo 900 metros, el chavito pues nos puso a soñar al despegarse de la fuga e ir a buscar la victoria, pero a tan solo unos segundos, unos pocos metros de la llegada, fue alcanzado por los 5 ciclistas que lo venían acompañando tiempo atrás y quienes se disputaron la victoria, siendo el español Ion Izaguirre el vencedor final. Chávez terminó siendo el sexto de esta etapa. Si lo pudieron ver, saben la emoción que teníamos al ver a Esteban Chávez, que no faltaban ni 100 metros para pasar la línea y quedarse con esta etapa, ya que pues Él había dicho en las declaraciones que él había atacado antes porque las personas, los ciclistas con los que él iba, los cinco, eran muy buenos para el sprinter. Entonces él sabía que si llegaba al final con ellos, no iba a... Sí, no podía luchar contra ellos. Y pues atacó, pero la final se hacía eterna, nada que veíamos la línea. Y bueno, ya a pocos metros, como dije anteriormente, los cinco ciclistas sobrepasaron a Esteban, dando pues como ganador de esta etapa a Ion Izagirre, el español. Seguimos con otras noticias, donde tres colombianos van por la conquista en Turquía. Esta, pues, se estará disputando el Tour de Turquía. Y el Caja Rural, el de Pony Quick Step y el Astana ponen en sus fichas pues a nuestros escarabajos. Entre ellos Álvaro Odel del de Quinec, Johan García del Caja Rural y Rodrigo Contreras del Astana. También el quinteto amarillo, azul y rojo va para Valencia, donde Méndez, Alba, Osorio, Ávila y también Juan Felipe Osorio serán los escarabajos que van a llevar la bandera de nuestro país durante las cinco etapas de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Entre ellos, pues, Alejandro Osorio del Caja Rural, Daniel Méndez del Kern Pharma, Juan Diego Alba del Movistar, Juan Felipe Osorio del Burgos y Edwin Ávila también de El Burgos. Ya pues, dando como inicio a esta Vuelta Valenciana, entre Elche y Ondara se llevó a cabo la primera fracción de la edición 72 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, con 159,5 kilómetros de media montaña, con cuatro premios en la última parte de la carrera, pues pusieron a prueba el pelotón. Para esta edición, Colombia cuenta con la participación de cinco colombianos, dos fueron protagonistas en esta primera etapa. Por un lado, Alejandro Osorio destacó al ir en cabeza de carrera durante gran parte de esta. Sin embargo, a 20 kilómetros de meta sufrió una caída que no pasó a mayores. Por otro lado, el bogotano Daniel Méndez, junto a su equipo, se mantuvo en la cabeza de carrera durante los 40 kilómetros finales, permitiéndole así ubicarse a tan solo 28 segundos del líder y con su gran demostración nos pone a soñar con una victoria. Ya finalmente el australiano Miles Scottson del Groupama, en la bajada de Cold Race, a pesar de la lluvia, se impuso y comenzó a aumentar la distancia con el grupo perseguidor, hasta el punto que el tener una caída a 5 kilómetros de la meta no le quitó la oportunidad de atravesarla en solitario y llevarse la victoria. De igual manera, pues esta me parece una noticia muy importante en el mundo del ciclismo, ya que todo lo que representa Vincenzo Nibali, el italiano, donde pues su club, el Trek Segafredo, confirmó que Vincenzo Nibali sufrió una fractura en su muñeca derecha tras una caída mientras entrenaba. La cirugía será este fin de semana y luego esperarán la recuperación para ver si el tiburón llega o no al Giro de Italia. Entonces, no creo que vaya a prepararse también para este Giro, aunque es uno de los favoritos. Cabe resaltar que Vincenzo Nibali, a pesar de la edad que tiene, siempre destaca en estas vueltas. También aquí otra pequeña noticia, el cambio de plan de Egan Bernal, que pues permanecerá en Colombia entrenando en la altura y no competirá en diversas carreras hasta el Giro de Italia. Así lo confirmó Cycling News. El ciclista de Ineos Grenadiers no participará en el Tour de los Alpes y optará por llegar a la Corsa Rosa sin tanto desgaste físico por la competencia. Yo creo que cuando los ciclistas hacen esto es un arma de doble filo, ya que quizás como venían de un ritmo, las carreras, estas son la preparación para las tres grandes vueltas y no competirlas puede ser algo perjudicial, pero por otro lado, así como decía Egan, que no va a correr estas dos para evitar un desgaste físico y llegar mejor al Giro de Italia. Entonces me parece como un arma de doble filo. Y ya para ir finalizando la sección de ciclismo, la Flecha Frambuesa del 2021 fue con final de fotofinish en la femenina y primera victoria de la promesa de Ineos Grenadiers en la masculina. La carrera femenina contó con 127,3 kilómetros entre las comunidades de Lenin y Overijse. En los últimos 20 kilómetros de prueba, que hace parte de las Flanders Classic, se conformó una fuga con 6 corredoras que disputaron la última subida del día y que dejó como evidencia la destreza de Vollering para neutralizar uno de los ataques perpetrado por Jos Lindet de Drobley Col. Sobre el final de la cota, Elisa Bálsamo del Valcar Travel and Serves fue la primera en lanzar el sprint, pero las dos protagonistas del día la remataron. Demi Vollering celebró muy pronto en el apretado final frente a la estadounidense Ruth Winder, quien se llevó finalmente la victoria luego de un photo finish. Bálsamo fue tercera tras haber conseguido la misma posición del podio en la primera edición del Chase de Prince hace 8 días. Ya pues en la carrera masculina también tampoco decepcionó, ya esta es la edición 61, contó con 201,7 kilómetros entre Leuven y Overijse. La primera parte estuvo engalanada por una escapa que alcanzó los 6 minutos, pero fue el circuito final en Overijse el que entregó espectáculo y permitió la neutralización de la cabeza. El pelotón aprovechó cada una de las empinadas cotas para hacer mella. El Ineos y el Jumbo gozaron del protagonismo sobre el final, imponiendo el ritmo de la persecución, donde Tom Pidcock, Wout Van Aert saltaron del lote para conformar la cabeza de carrera, junto a los hombres que hasta ese momento hacían parte de los dos grupos delanteros. Pues más adelante se uniría Matteo Trentin. Los tres hombres del día disputarían el final. El pelotón estuvo cerca de conectar sobre los últimos metros, pero el sprint estaba más que servido. El pequeño Tom Pidcock venció a Wout Van Aert, dando muestras de su potencial ya comprobado antes en el Cycling Cross y en la ruta sub-23. El joven británico de 21 años consiguió de esta manera su primera victoria élite de ruta y la número 11 para Ineos Grenadiers en la presente temporada. Y ya para finalizar esta sección de ciclismo, finalizó la Vuelta Juventud con un dominio completo del equipo de Tierra Atletas. El equipo patrocinado por el Ministerio del Deporte se quedó con el 1-2-3 de la general, con Jesús David Peña Jiménez, de igual manera Didier Merchan y Germán Gómez, los más destacados de un equipo que también obtuvo las clasificaciones por equipos de la montaña, con Didier Merchan por puntos y sprint especiales con Jason Ferney Casals. Ya los comandados por Luis Eli pensarán en el Giro sub-23, el próximo objetivo de la temporada para el equipo sub-23. Así es como finalizamos esta sección de ciclismo y damos paso a la sección de tenis, que Catalina nos tiene buenas noticias.
Damos paso a la sección de tenis.
Así es, Luisa, comenzamos esta sección de tenis con buenas noticias, y buenas noticias para el tenis femenino colombiano, con la noticia de que María Camila Osorio se coronó como la nueva campeona de la Copa Colsanitas, que se jugó en Bogotá tras vencer en la final a la eslovena Tamara Sinhaltek en parciales de 5-7, 6-3 y 6-4. El torneo, como ya lo habíamos hablado acá, se llevó a cabo en el Country Club de la capital del país. Era un torneo de la categoría WTA 250 y es muy importante porque es el más importante de Sudamérica. En el primer set, la cucuteña María Camila Osorio tuvo un buen comienzo con mucha intensidad y una buena respuesta ante cualquier ataque de su rival. Sin embargo, tras varios errores, obviamente no forzados, cayó en el desespero y perdió ese parcial sin no antes luchar hasta la última bola. En la segunda manga tuvo un nivel muy parejo y aunque su rival estuvo por encima en el marcador en los primeros games, Osorio se recuperó de una gran manera, moviendo a la eslovena de lado a lado. La colombiana logró remontar el set y llevárselo para emparejar las cosas. Y en el último capítulo, María Camila Osorio comenzó quebrando el servicio de su rival y asegurando el propio para ponerse dos games arriba. Tamara Sinancek igualó las cosas, pero la colombiana demostró su mejor tenis para irse arriba y llevarse el partido. Con esta victoria, la cucuteña de 19 años consiguió su primer título del WTA y alcanzó el puesto 135 del ranking mundial femenino. Y el domingo partirá a Estados Unidos para disputar el torneo de Charleston, y en el que está sembrada en el cuadro principal tras alcanzar la final de la Copa Colsanitas. Así que finalizando esta primera noticia, está muy buena noticia. No sé si ustedes tengan comentarios, reacciones, felicitaciones para esta maravillosa noticia.
No, sí, es algo que enorgullece al país, ya que María Camila Osorio, con tan solo 19 años, ya nos ha dado dos alegrías, ¿no? La primera en Estados Unidos, en uno de los torneos más importantes a nivel mundial del tenis, que es el US Open Junior. Ella quedó campeona en el 2019, y ahora este WTA 250. No, felicitaciones, felicitaciones, aunque en este partido se enfrentaba contra una francesa, se me olvidó el nombre, y tenía como, por decirlo así, María Camila no era la favorita, ya que la francesa llegaba sin ceder ningún solo set a esta final. Y pues a María Camila ya en partidos anteriores se le había visto un poco floja, pero al final remontando, y este fue el caso. Y este fue el caso de la final, que al principio comenzó mal, pero luego la rompió y la sacó del estadio. Y pues estos puntos que dan por quedar campeona en este torneo, la subió como al 113, al 130, ¿cierto, Cata? Del ranking ATP. Entonces, no, merecida victoria. Y ahorita terminó, eso fue el domingo, y el lunes ya tenía que ir a Estados Unidos a jugar otro campeonato. Entonces, no más que quitarme el sombrero para María Camila Osorio.
Sí, Luisa, en el 135, y precisamente en el campeonato del WTA de Charleston, pues sumó otra victoria a María Camila Osorio tras enfrentarse con la polaca Magda Linet, una joven de 29 años que se encuentra en el puesto 51 del ranking WTA. Y en tres sets Osorio la venció a Linet por un 6-3, 4-6 y 7-5, avanzando así a los octavos de final de la competencia. Ya el próximo partido está por definir, pero será contra la estadounidense Cristina McHale. Entonces esperamos que nuestra tenista colombiana pueda seguir avanzando y acercándose, por supuesto, que a nuevos triunfos. En otras noticias, las ciudades de Turín, Italia, e Innsbruck de Austria se unirán a Madrid como sedes de la Copa Davis este año, según anunció este lunes la Federación Internacional de Tenis, ITF, en sus siglas en inglés. El Pala Alpitour Atenea de Turín albergará los encuentros de dos grupos, así como dos duelos de cuartos de final, mientras que el Olympia Hale de Innsbruck acogerá a dos grupos y una eliminatoria de cuartos. El Madrid Arena, además de dos grupos, disfrutará también de dos duelos de cuartos de final, de la semifinal y de la final. Turín e Innsbruck han sido las selecciones ganadoras entre todas las ciudades que solicitaron unirse a Madrid como sedes de la Copa Davis, que ya estrenó su formato en el 2019 en España como campeona, pero que tuvo que suspenderse en 2020 debido a la pandemia del COVID-19. La edición de este 2020 del torneo por selecciones se disputará en un formato de 11 días, del 25 de noviembre al 5 de diciembre, sobre pista dura. Albert Costa, director de las finales de Copa Davis, aseguró que las candidaturas de estas dos ciudades han sido impresionantes y que además de ofrecer una experiencia de clase mundial para los jugadores y aficionados, también, por supuesto, prometen medidas estrictas de seguridad e higiene. Entonces, en ese orden de ideas, así queda la distribución de la fase por grupos por ciudades. En Madrid Arena, el grupo A, España, Rusia y Ecuador; grupo B, Canadá, Kazajistán y Suecia; y los cuartos de final enfrentará al ganador del grupo A contra el segundo del grupo B y el ganador del grupo B y el segundo grupo del A, y las semifinales y la final también se jugarán allí. En el Olympia Hale de Innsbruck, el grupo C, conformado por Francia, Gran Bretaña y la República Checa; el grupo F, Serbia, Alemania y Australia; y los cuartos de final, que se disputarán entre el ganador del grupo C y el ganador del grupo F. Y finalmente, en Pala Alpitour Arena en Turín, el grupo D, Croacia, Australia y Hungría; el grupo E, Estados Unidos, Italia y Colombia; y los cuartos de final, que son el ganador del grupo D y el ganador del grupo E. Y para finalizar esta sección de tenis, una última noticia: el número 2 del mundo de tenis da positivo por COVID-19 y deja a Rafael Nadal en alerta máxima. Estamos hablando del tenista ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo. Él no participará en el Masters 1000 de Monte Carlo tras dar positivo por coronavirus. Esta información ha sido confirmada este martes por la ATP. Anunció la organización que tras el resultado positivo de la prueba COVID del 12 de abril de 2021, el número 2 del mundo ha sido retirado del Rolex Monte Carlo Masters. Además, la ATP confirmó que el tenista ruso ya se encuentra aislado y que está siendo supervisado por el médico del torneo y el equipo médico de la ATP. También explicaron que su lugar será ocupado por un jugador de la segunda ronda previa de individuales. Él es residente en Mónaco y estaba autorizado a estar en su casa durante la disputa del torneo, contrariamente a los no residentes, que han sido sometidos a una burbuja sanitaria un poco más estricta. El semifinalista en el participado de la última edición de 2019, Medvedev, debía estar en competencia en segunda ronda este año frente a Fibil Krajkovic y Nicolás Basivasvili. Y agregado a esta noticia es que en los últimos días el ruso se estrenó en las pistas de Monte Carlo Country Club con Rafael Nadal, entre otros, lo que ha estado pues levantando la alerta ante los organizadores ante un posible contagio del español, y pues quien es la principal atracción del primer gran torneo de la temporada europea sobre tierra vacía. El Masters 1000 de Monte Carlo arranca con Novak Djokovic y Rafael Nadal como favoritos, aunque pues por supuesto teniendo que lamentar las ausencias de Robert Federer y Dominic Thiem. Y Djokovic y Nadal, que no han jugado desde el Abierto de Australia que ganó el tenista serbio, estarán de nuevo en acción y empezando así su cuenta atrás hacia el Roland Garros. Con esta información terminamos nuestra sección de tenis.
Gracias, Catalina. Y bueno, vamos a una pequeña pausa aquí en Estación Deportiva y volvemos con más información en la sección de En Otros Deportes, que también tenemos muy buenas noticias, y en la sección de fútbol. Así que no se vayan, no se despeguen, que ya volvemos. Y tiembla el corazón. Luego de esta breve pausa, seguimos aquí en Estación Deportiva y damos paso a la sección En Otros Deportes.
Todos juntos vamos a ganar.
Damos paso a la sección de otros deportes.
Comenzamos la sección de otros deportes con la noticia de que Colombia está a solo un triunfo del bronce en el Mundial Juvenil de Boxeo. La delegación colombiana obtuvo una sola victoria en la jornada de este miércoles en el Mundial Juvenil de Boxeo que se lleva a cabo en Polonia. Camila Cabello, en los 60 kilos, ganó por decisión unánime a la turca Evin Erginoğuz y avanza a la tercera ronda del torneo. Hay que destacar que ella estuvo exenta de la primera ronda y se enfrentará en la tercera ronda el domingo a Vinca de la India, que ganó por un resultado unánime en el segundo asalto a Tara Boyadú de Bosnia y Herzegovina. La rival es de buen estilo y agresiva, y en la primera ronda había vencido también a la rusa Daria Panteleva en primer asalto. Por otro lado, en la categoría masculino, el pesado Sebastiano Valle perdió por decisión unánime ante el iraní Seydom Moha Seishadai, mientras que Daniela Pia, de los 49 kilos, perdió por decisión unánime ante el iraní Mahdi Parvizi. Y en el cierre de la jornada, Marlon Hurtado, de más de 91 kilos, perdió ante Jack Hogir Sorikov de Uzbekistán. Y pues en el balance del día se constata que en los femeninos estamos a un éxito de la medalla de bronce. Y en el masculino, pues hemos acumulado un total de 3 derrotas. En otras noticias, en los Juegos Olímpicos ya quedan 100 días para su comienzo y Colombia ya tiene ganadas 36 plazas para distintas categorías deportivas. Entre ellas están en la arquería, que ya se tienen 2 cupos numéricos ganados por Ana María Rendón en arco recurvo femenino y Jorge Enríquez en arco recurvo masculino. Colombia tiene un último clasificatorio del 15 al 27 de junio en París, cuando se buscarán las clasificaciones por equipos. En el atletismo ya se tienen ganados 6 cupos en la modalidad de marcha atlética, así como el relevo de 4x400 masculino, el salto triple y largo, el lanzamiento de disco, la prueba de maratón, para 18 cupos en total hasta hoy. Y la fecha límite de clasificación será hasta el 31 de mayo para las modalidades de ruta y el 29 de junio para las de pista y campo. En béisbol, y esta es una noticia que le interesa a la mayoría del deporte colombiano, se va a realizar el Proolímpico de las Américas el próximo 31 de mayo al 5 de junio en la Florida, Estados Unidos, con la presencia de 8 países divididos en 2 grupos, el A, Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, y en el B, donde está Colombia, Canadá, Cuba y Venezuela. El ganador de ese certamen avanzará a los Juegos Olímpicos y los equipos que terminen segundo y tercer lugar avanzarán al repechaje mundial que se realizará del 16 al 20 de junio en Taiwán. Cabe resaltar que el técnico elegido en esta ocasión para que esté en el equipo de béisbol colombiano es Jair Fernández, quien estará acompañado y tiene de un excelente grupo al lado de la asistencia de Jonathan Solano, Jorge Cortés, Ronald Ramírez, José Mosquera y Teófilo Gutiérrez y Jaime del Valle, donde se tiene el ánimo de poder ganar este certamen y así ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Para el estratega, los favoritos son Cuba, Estados Unidos y República Dominicana, y dice que la desventaja que tendrá Colombia es que no podrá contar con los peloteros de AA y de las grandes ligas, y solamente podrá contar con los de la Liga Nacional. En otras categorías que ya avanzaron a los Juegos Olímpicos, están en ciclismo las ya cerradas las clasificaciones de ruta y pista con 6 y 1 cupo respectivamente. y todavía están pendientes los cupos de BMX y MTB con competencias puntuables en el ranking y cierre definitivo en la primera semana de junio. En canotaje, la clasificación olímpica se postergó porque el Proolímpico de la América, que está para Brasil en la semana anterior, no se pudo realizar debido a la pandemia. Todavía no se ha definido cómo será la clasificación en América, pero el Preolímpico Mundial hasta ahora está del 19 al 21 de mayo en Rusia. En gimnasia, las opciones están abiertas de manera individual para las modalidades de artística, rítmica y trampolín, y los Preolímpicos ya están programados en Brasil con el Campeonato Panamericano, que para artística será el 31 de mayo al 6 de junio y para rítmica y de trampolín del 7 al 13 de junio. En judo, que lastimosamente el retiro de Yuri Abelar se perdió su cupo nominal, y la opción que resta para Colombia es una cuota continental que tiene como opción Luz Adiela Álvarez y Francisco Balanta. El levantamiento de pesas, el ranking olímpico será el 31 de mayo y Colombia todavía tiene aspiraciones para llevar un equipo de primer nivel a los Juegos Olímpicos. Cabe resaltar, como dije, que ya se cumplieron 36 cupos en total, y según el Ministerio del Deporte aspira que se lleguen a ocupar aproximadamente los 50 cupos, y si se sale como todo se espera, hasta 60 y 80 cupos. En noticias internacionales de otros deportes, tenemos que este fin de semana se desarrolló el WrestleMania 37 con la participación de el ícono de espectáculo y también de la música, Bad Bunny, quien disputó por primera vez un evento por pago por ver el sábado contra el Miz y John Morrison. Esta pelea fue ganada por Bad Bunny y su compañero Damian Priest, que derrotaron a la pareja de The Miz y John Morrison. Bunny cubrió a The Miz después de un Bunny Splash. En las luchas más significativas, Randy Orton derrotó a Bray Wyatt con la ayuda de Alexa Bliss. Roman Reigns derrotó a Edge y Christian en una pelea sin precedentes, donde se dieron muchos puños y muchos golpes que terminaron muy agotados los tres luchadores. Al final, como dije, Reigns terminó reteniendo el Campeonato Universal. Y en la lucha interfirió su primo Jey Uso a favor de Roman Reigns. En el campeonato intercontinental, Apollo Crews derrotó a Big E en un Nigeria Drum Fight y ganó el campeonato intercontinental. En el campeonato femenino de Raw, Ripley, quien era la disputante recién de un WrestleMania, le ganó a la favorita Asuka después de un riptide y le quitó su reinado de más de un año en posesión del campeonato femenino de Raw. Un hecho a destacar de este evento pago de la WWE es que se desarrolló desde hace más de un año a puertas abiertas, con un límite de personas que rondaron los 25.000 esperantes, tanto en la fecha del 10 de abril, que fue el sábado, y la fecha del 11 de abril, que fue el domingo. En un total, ambos días se recaudó la cifra de 50.000 espectadores, y se está dando paso a raíz de que están comenzando a volver a entrar a los espectáculos, ya sea de las artes o del deporte, olvidando pues un poco las restricciones que se tienen en la pandemia y una nueva normalidad que se va instaurando otra vez en las distintas partes de Estados Unidos y también del país, aunque como vemos en otros lugares de Latinoamérica o en Europa también se están manteniendo las restricciones debido a que este pico de la pandemia está siendo más agresivo con los contagiados. Asimismo, tenemos la noticia de que los Juegos Olímpicos dieron más medidas restrictivas en torno a las participaciones, enfatizando que los competidores tienen que llegar mínimo 15 días antes de la competencia para que se les realice la respectiva cuarentena y la prueba PCR tiene que salir negativa 92 horas antes de las competiciones. También se limita sus la salida de los deportistas a hacer turismo por la ciudad y se prefiere que se estén en sus hoteles sin ningún contacto, ya sea con el público en general o con distintos medios de comunicación. Como ya se había dicho en programas pasados, ya los Juegos Olímpicos sobraron que no se pueden tener público en extranjero, pero reiteran que va a ser posible que se realice con espectadores, pero siguen estudiando esa medida porque la ciudad de Tokio está pasando un pico de la pandemia también muy alto y tienen que salvaguardar la seguridad de todos los, tanto los participantes y competidores como el público interior. Y así es como terminamos esta sección de otros deportes.
Gracias, Dylan. Y sí, recordar que estamos a menos de 100 días de estos Juegos Olímpicos. Ya pues en programas anteriores hemos dado nuestra opinión respecto a estos. Y ahora pasamos a la última sección, que es la sección de fútbol.
Damos paso a la sección de fútbol.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran, compañeros? Perdón pues por la llegada un poco tarde, pero igualmente aquí estamos felices y contentos de nuevamente presentarnos aquí en Estación Deportiva con toda la actualidad del fútbol nacional e internacional. Bueno, estamos ya definiendo totalmente los grupos que harán parte de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de este año 2021 y tenemos representación importante en Colombia. Acabó de clasificar hace poco Atlético Nacional a la fase de grupos, venciendo contundente y jerárquicamente, a Libertad de Paraguay en el partido de vuelta en el Atanasio Girardot de Medellín por el marcador de 4-1, un partido impecable del equipo del profe Guimaraes, que tras haber perdido en Paraguay 1-0 en la vuelta, supo hacer valer su localía y sacar un resultado importante para inmiscuirse en la fase de grupos de esta Copa Libertadores, en la cual compartirá grupo junto a los equipos, que son Nacional de Uruguay, Universidad Católica de Chile, Argentinos Juniors de Argentina, y entonces el más veces campeón de la Liga Colombiana, Atlético Nacional. Los otros equipos que están ya en fase de grupos son el América de Cali, que enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay, Atlético Mineiro de Brasil y Deportivo La Guaira de Venezuela, un grupo pues bastante importante para el acceso a la siguiente fase del conjunto Escarlata en esta Copa Libertadores. Otro de los equipos que también nos representará en esta Libertadores del 2021 es Independiente Santa Fe, que tiene un grupo un poco más complicado junto a River Plate de Argentina, uno de los principales candidatos incluso antes del sorteo para llevarse la Copa. Fluminense de Brasil, que es otro equipo bastante también importante en el fútbol carioca, y el ganador entre la llave que se disputará entre Bolívar y Junior de Barranquilla, en la cual el conjunto boliviano lleva la ventaja de 2-1. Entonces esperemos que los cuatro equipos que representan nuestro país en esta competición hagan parte de la fase de grupos. También, igualmente se celebró el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que ese año cambió su formato, y tenemos la representación de la Equidad Seguros, que compartirá grupo con Lanús, con Aragua de Venezuela y con Gremio de Brasil, que perdió su fase previa de Libertadores frente a un gran Independiente del Valle, que con solvencia y un buen juego logró eliminar a un gigante del continente. Y el otro equipo que representa a Colombia es Deportes Tolima, que comparte grupo con Emelec de Ecuador, Talleres de Argentina y Red Bull Bragantino de Brasil, un grupo bastante interesante que esperemos el equipo pijado de Hernán Torres logre sacar adelante. Y recordemos que si Junior cae frente a Bolívar, hará parte del grupo de Jorge Wilstermann de Bolivia, Arsenal de Argentina, se hará de Brasil y pues bien o mal Junior de Barranquilla o Bolívar de, cabe resaltarlo, Bolivia. Esto pues en lo que es la Copa Libertadores y cómo está avanzando actualmente. También tenemos la Champions League, que ya tiene sus semifinalistas, dos llaves bastante interesantes, en las que el Real Madrid, que hoy empató a cero frente al Liverpool, que logró salir vivo de Anfield frente a una escasez goleadora del equipo de Jürgen Klopp, y el Madrid con una sólida defensa pese a las bajas, frente a las tres bajas que venían jugando constantemente esta temporada, logra sacar el arco en cero con jugadores como Thibaut Courtois bastante importantes, Eder Militao y Nacho como ese triángulo central de portero, que lograron mantener el arco merengue en cero. Otro partido que se disputó fue la victoria del Manchester City 2-1, dándole la vuelta al Borussia Dortmund de Erling Haaland, que no pudo estar fino en esta serie. Venía marcando demasiados goles y actualmente sigue siendo el goleador de la competición, pero ya no podrá seguir sumando a su bolsa de goles. Las otras semifinales fueron las de vuelta entre Chelsea y Porto. Ganó el conjunto portugués 1-0 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de España, por las condiciones del COVID que no permiten el desarrollo pues normal de los partidos, como ya lo sabemos, por las restricciones de cada país. Y fue un golazo, la verdad, pero que no le sirvió de nada al conjunto de Consensado, de Luis Díaz y de Mateus Uribe para hacerle daño a los Blues. Y en la mejor llave de estos cuartos de final de la Champions League, el Paris Saint-Germain eliminó al Bayern Múnich aguantando, sufriendo, con un Neymar destacable en este partido de vuelta. Y a pesar de perder 1-0, clasifica el conjunto francés, y las semifinales quedaron de la siguiente manera: Real Madrid frente a Chelsea y Manchester City frente a Paris Saint-Germain. Entonces le quería preguntar a mis compañeros, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan que clasificará a la final y será campeón de este torneo?
Bueno, la semifinal del Manchester City y Bayern Múnich es una final anticipada completamente. Por mí, y yo creo, viendo jugar a estos equipos, creo que la final es Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Y pues en la final, aunque el Real Madrid tiene varios lesionados, esta plantilla no está tan buena, pero ha ganado. En este caso ganó el clásico y pues pasó a la semifinal de la Champions League. Entonces se puede esperar, quien quita, que gane la Champions. Entonces esa final entre, para mí, Paris Saint-Germain contra el Real Madrid la veo muy muy reñida, ya que el Real Madrid también es otro en Champions, y pues Zidane sabe manejar las vainas ahí. Entonces no me reservo quién puede ser el campeón.
Pienso que son unas semifinales muy atractivas y se va a ver buen fútbol. Desde mi punto de vista, el Real Madrid tiene buenos jugadores, aunque desconfío mucho en los partidos que vienen debido a las múltiples lesiones que tienen el Real Madrid, ya sea por Sergio Ramos, el COVID de Varane y la lesión pues de Lucas Vázquez, que fue muy dolorosa pues para el banquillo del Madrid. Y cabe resaltar que el Chelsea a veces se suele olvidar y pensar que el Madrid ya está en la final, pero tiene un técnico que ya ha sido finalista en la edición pasada y que también tiene un buen recorrido y un buen margen de victorias, ya que solamente ha perdido una desde que llegó. Entonces, en esa llave va a ser muy difícil para el Madrid pasar. Puede que lo haga y lo va a sufrir bastante, pero va a ser una semifinal atractiva. Y en la otra llave, me parece que el City se quitó esa espina de los cuartos de final y va a ir con toda contra el Manchester City. Y Guardiola es un entrenador que plantea muy bien los partidos y estoy seguro que va a saber cómo contrarrestar a la dupla Mbappé y Neymar, que es la que le hace el daño a cualquier equipo, así sea desde el Bayern hasta el propio Barcelona. Entonces, va a ser entretenido, y desde mi punto de vista es, creo que pasará el Manchester City. Y en la otra llave, aunque digo que el Real Madrid debería pasar, el Chelsea con Timo Werner está ahí también en la lucha, y diría que entre el Manchester City y el Real Madrid va a ser la final, pero no desconfiemos del Chelsea.
Así es, compañeros, como bien lo dijeron, y unas llaves bastante interesantes, y esperemos el desarrollo de estos cotejos en los primeros días del mes de mayo. Como bien lo rescató Luis, el Real Madrid logró ganar el clásico el fin de semana anterior frente al Barcelona por 2-1, en un partido que en el primer tiempo tuvo bastantes emociones y que ya en los últimos minutos el Real Madrid replegado no... El Barcelona no logró hacerle daño y el equipo de Zidane se llevó los 3 puntos y apretó la liga de una manera impresionante. La distancia entre los 3 primeros, Atlético de Madrid 66 puntos, Real Madrid 65 y Barcelona 64. Entonces vamos a ver cómo es el desenlace de este emocionante torneo. Y hablando de emocionantes torneos, tenemos lo que es la Liga Betplay de Mayor. Actualmente los 8 primeros clasificados son Atlético Nacional con 31 puntos, Deportivo Cali con 31, Santa Fe con 30, Tolima con 30, Millonarios con 30, La Equidad con 30, y esos son para los estadísticos los que ya están clasificados, y quedarían 2 cupos que se disputan entre Junior, América, Medellín, Jaguares, Pasto e incluso el Atlético Bucaramanga, que he visto en las historias de Luisa que todavía maneja la fe para que el conjunto del profe Suárez logre entrar a los 8. Y ya para ir culminando, tenemos pues lo que fue la victoria contundente, la clase magistral que dio Catalina Usme en la victoria de Colombia femenino sobre Ecuador 4-0 en un partido amistoso con póker de la jugadora de la América de Cali, Catalina Usme, la actual subcampeona de la Copa Libertadores, que marcó al minuto 40, 55, 69 y 81 para dar una clase magistral de lo que es el fútbol. Y pues destacable el estreno en cancha del nuevo uniforme de la Selección Colombia, que estará usando pues en sus partidos amistosos, de eliminatorias y por supuesto en la Copa América, que cada vez está más cerca. Y es lo que tenemos entonces de momento, y esperamos mucho más en... Bueno, agregando también como la lesión de Falcao de los huesos de la cara, la otra lesión de Ospina, que lo tendrá pues sentado por unos días, pero eso pues en noticias tristes. Ya tenemos el fútbol que nos alegra todos los días, y es la manera como cerramos esta sección aquí en Estación Deportiva.
Muchas gracias, Carlos. Y pues hablando ya que sacó el Atlético Bucaramanga, pues uno como fiel hincha siempre mantiene las esperanzas, aunque matemáticamente todavía puede entrar entre los 8. Si en esta fecha el América, ni el Medellín, ni Jaguares ganen, y pues el Bucaramanga, como tiene un partido menos, que es contra Pasto, y el próximo partido, que no recuerdo contra quién es, que gane estos dos y pues haga bastantes goles, para así con estos resultados tendría los mismos puntos del América, pero pues se definiría por goles a favor. Gracias, muchachos, gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí otro viernes más, y pues si Dios lo permite nos vemos dentro de 8 días, ya saben, a las 2:30 de la tarde aquí por Estación V, y también pueden revivir las demás emisiones por iVoox. Así que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Hasta la próxima. Ponemos el alma y la grada de pie. El grito unido es el que se oye entre peña que ni se conoce. Nuevos lazos que genera la familia son los que me acompañan en cada vigilia. No hay mejor sonido que veros aquí conmigo haciendo ruido, porque encima de un escenario siento tu calor como los focos de un estadio. Suena la pez, ponemos el alma y la grada de pie. Suena la pez, ponemos el alma y la grada de pie. Suena la pez, ponemos el alma y la grada de pie. Se siente a la vez, el público salta a la grada de pie.
Vamos, no tiene rival, sale con toda la fuerza a ganar. Dale, tú vas contigo con todo perdido y cámbiate el